Aquí estamos en la reunión del día 18 de septiembre del 72 en casa de Enrique y Norma. Es el lunes a la mañana, estamos con las hermanas. Algunas han faltado porque la fiesta del día anterior nos arruinó la fiesta del día siguiente. Es que nos entusiasmamos, ¿no? Y ya no alcanza el tiempo, ¿no? Pero entiendo que estas reuniones de los lunes son muy, muy importantes. Estamos con Gloria, con Paula y con Norma, y estamos hablando de la comunión. Le pregunté a Paula cuál es la razón por la cual ella cree que ha sido invitada a esta reunión de hermanas. Entonces ella explicó que la razón es... Bueno, ella va a explicar mejor.
Lo que dice. Pienso que fundamentalmente es lograr la unidad del grupo, es decir, que yo me siento integrada plenamente al grupo. Y a partir de ese momento sentir el aporte de las hermanas a mi vida espiritual, especialmente en ese sentido, en cuanto a vida espiritual. Y sobre todo también logrando una mayor preparación para extender el reino. Pienso que eso también lo voy a...
Bien. Ahora, nosotros queríamos ahondar un poco en ese tema porque entendemos que este es un asunto muy importante, básico, para lo que Dios está haciendo en medio nuestro, la comunión. Tres palabras usa el Señor para hablar de los santos. Una es que somos luz, la luz del mundo. Otra es que somos la sal de la tierra. Y otra es la parábola del reino, donde dice en Mateo 13 que una mujer, el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó levadura y la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. La iglesia nos hablan de penetración, algo que penetra sin ruido, que en su parte externa no tiene en sí nada aparentemente, es decir, que su influencia se ejerce sin ruido, es lo que quiero decir, sin ruido, no hay ninguna clase de ruido. Cuando tomamos la luz, por ejemplo, penetra por las ventanas, llena una habitación, pero uno no la puede ni ver, ni es decir, que no hay ningún ruido que hace saber que la luz vino, es algo que penetra sin ruido, sin ninguna clase de ruido, de proclama externa. Tomamos la sal, por ejemplo, ponemos la sal en la carne y la sal va penetrando en la carne en una forma silenciosa, sin ninguna ostentación. Casi ni se sabe que tal cosa ha ocurrido hasta que uno no va a mirar y ve que la sal ha conservado toda la carne porque ha penetrado. La levadura lo mismo, la escondemos en la harina y la tenemos que dejar. Y en reposo y en silencio la levadura va penetrando hasta que va leudando toda la masa. La palabra toda aquí es interesante. Va leudando toda la masa. Nos damos cuenta entonces que la comunión es mucho más que meramente encontrarse, saludarse, amarse. La comunión que el mundo puede dar es una cosa muy, un pálido reflejo, pero muy, muy pálido, de lo que Dios quiere hacer en los santos. Nos damos cuenta que cuando hemos llegado al punto donde, por ejemplo, estamos unidos, nos entendemos, nuestros caracteres, ya no nos podemos ofender, nos amamos, pensamos muy frecuentemente en nosotros, oramos unos por los otros, nos visitamos, tenemos tiempos de alegría juntos. Todo esto es nada más que la puerta de comunión de la iglesia, porque la verdadera comunión solo puede lograrse por medio del poder de Dios y el Espíritu Santo. Ahora, todo esto que dijimos hasta ahora lo puede lograr inclusive el mundo. El mundo puede lograr tener unas amistades tan fuertes que no se, que se estiman, que no se ofenden, que se visitan, que piensan mucho el uno al otro, que se llaman por teléfono, que se abrazan. Todo eso, inclusive que se dan regalos, todo eso, eso no es ningún problema. Eso el mundo mismo lo puede tener. Eso es lo que llamaríamos la puerta de la comunión. Ahora, cuando la comunión comienza a dar el primer paso hacia adentro, es cuando nosotros podemos entrar por causa de la comunión, es decir, por habernos encontrado en común, damos un paso hacia adentro, que sería saber que estamos juntos para la gloria de Dios y que es imposible ofendernos unos a otros al entrar en los propósitos de Dios. Es decir, ese ya es un pasito más allá. Es decir, que el otro era una comunicación o un lazo de amor que no pretendía más que la amistad egoísta uno del otro. Los dos encontrábamos, o los tres, o los cuatro, o los diez, encontrábamos una causa común que era una causa afín a los intereses humanos. Pero ahora hemos dado un paso fuera de ese círculo y hemos entrado en los intereses divinos, que ya no es más humano, que ya no es más algo que me gusta a mí, a mi carne, a mí, que me da descansos, que me da algún halago, que me brinda un sentir de comodidad, de sentirme protegida o protegido, sino que aquí damos un paso hacia un círculo mayor, un círculo más elevado, que es Dios, sus propósitos. Y entonces ya hemos entrado de la puerta para adentro. Y somos capaces de tratar los asuntos de Dios sin ofendernos. Ya eso requiere un cierto grado de desprendimiento de nosotros mismos. Está comenzando a operar la cruz y nuestra carne se murió, y ahora podemos empezar a hablar los unos con los otros, ya despojándonos de nuestros intereses personales para entrar en los intereses de Dios. Es el primer paso donde se demuestra que realmente Dios ha hecho una obra en nosotros, una obra divina. Nos ha sacado de nuestro odre humano y nos ha dado un nuevo odre, y hay un vino nuevo que está fluyendo, que no tiene nada que ver con la carne, al contrario, que ofende la carne en cada uno de sus manifestaciones. Es una ofensa a la carne, molesta a la carne, no hay halagos personales, hay trabajos, hay fatigas, hay oraciones, hay propósitos fuera de mis egoísticos propósitos. Y ese, digamos, que es salir de la puerta y empezar a entrar dentro de del lugar que Dios nos ha dado. Ahora entonces, dentro de este ambiente, de este paso hacia adentro, donde ya no es que no nos pueden ofender ahora. Antes nos ofendían con todo ese amor hermoso que había. Si llegaba alguno a desentonar, había una ofensa, porque la base era el egoísmo personal. Sin darnos cuenta, estábamos todos queriendo alcanzar una cosa que nos causara satisfacción personal. Tan es así que en esas ruedas generalmente se hablaba mal de todos los demás, porque un sentido de seguridad lo obtenemos cuando nosotros nos damos cuenta que somos mejores que todos los demás. Así que se habla mal de todos los demás menos de los que están en la rueda. Entonces es común en el mundo eso. Se habla mal de todo el mundo, se critica de mañana a noche, porque es un sentido, algo que brinda un sentido de seguridad a los que están dentro del grupo. Nosotros somos mejores que todos. Menos mal que nosotros no somos como aquel. ¿Viste la otra cómo era? Menos mal que yo, vos sabés que yo siempre... Y este es la ofensa número uno a Dios, ¿no? Ahora, en ese grupo se puede ofender con mucha facilidad. Cuando uno, en vez de hablar mal de uno que estaba afuera, hablaba mal de uno que estaba adentro, se terminó. Ahí se acabó para siempre. De ese momento empezó a desboronarse todo el amor y se terminaba hasta la comunicación con ese grupo, y de ahí en adelante uno llegaba a ser el de afuera, el cual era criticado por todo el grupo. Así que la próxima reunión uno faltaba porque no podía estar más, y todos decían: viste la otra, yo te decía que era así, viste, yo siempre veía que ella cuando hablaba, viste, qué barbaridad decirte a vos eso. Después íbamos a decírselo al marido nuestro, le íbamos a decir que tenía razón porque la otra era una falluta, ¿no? Pero nosotros decimos: viste vos lo que te dijo, pero qué barbaridad que te dijo una cosa así, pero mirá, qué tupé, mirá, vos que sos tan excelente, que a la vez pasada le regalaste esto, que el otro día le hiciste aquello. No, ese es el amor humano. Ahora, el amor de Dios es tan diferente a ese amor, porque no critica a nadie, al contrario, se vuelca con amor hacia todos. Tiene un propósito divino. y es inofensivo, es inofendible. Es decir, que hemos llegado al punto donde no nos podemos ofender. ¿Por qué razón? Porque estamos totalmente desencajados, descoyuntados con nosotros mismos y acoyuntados a los propósitos de Dios. Hemos muerto literalmente, Romanos 6, a la carne, y ahora vivimos en el Espíritu. Ahora, yo no quiero decir que no sentimos en la carne, porque no se olviden que la carne es una muerte, no es aniquilación o un sepulcro con un cadáver que se desvanece. Ese no es muerte. Muerte quiere decir separación. La muerte eterna es la muerte de separación para siempre de Dios. Muerte quiere decir separación. Yo me muero cuando se separa mi espíritu de mi cuerpo y el cuerpo se va a la tumba y se aniquila, pero mi espíritu vive para siempre. Yo muero, una persona puede morir, va a morir en la perdición cuando está viviendo eternamente pero separada de la presencia de Dios. Separación quiere decir muerte. Por eso muchos no confunden la crucifixión de la carne con una crucifixión literal en la cual hay una muerte donde entre el olor y la tumba y la descomposición y se terminó todo. Ahí no se oye una voz. En cambio, la muerte de la cual habla Cristo es la separación entre el espíritu y la carne, donde la carne ya no se le oye más, aunque grita, donde la carne no se le hace más caso, aunque se mueve. Es un muerto que vive, es un muerto que habla, es un muerto que instiga. Así que yo no digo que no nos toque algo adentro. Claro que nos toca, a todos nos toca. Pero no nos toca, porque el amor de Dios y la presencia del Señor ha cubierto la carne. Y es una reacción de un instante, pero enseguida domina el Señor. Hay una lucha interior que se establece. Es como si fuera, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, que ahí está la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, literalmente, por ejemplo, alguien me dice a mí, Iván, yo estoy muy preocupado por vos, yo veo que en tu vida hay esto, y esto, y esto, y esto, y entonces la carne se levanta igual que el gigante Goliat. Pero ahí está David también. Y David enseguida corre, agarra la onda, pone la piedra y mata al gigante y le corta la cabeza. El único problema está que el gigante sigue viviendo. Pero es la muerte de la carne. En ese sentido, hablando del amor, nos damos cuenta que cada paso nuevo que damos en Dios es una nueva victoria que tenemos que ganar. Dentro de nosotros, la lucha está dentro. Es una nueva victoria que tenemos que ganar. Entonces quiero decir que no es que no se sienta nada, ¿tá? Se establece esa lucha, pero se gana la victoria. Cristo triunfa, aleluya. Cristo triunfa. Entonces nosotros podemos penetrar en la habitación de la comunión verdadera en Cristo para entrar en sus propósitos y permitir que la luz de Dios, que la sal de Dios, que la levadura de Dios, mejor dicho, que nosotros seamos ya luz que penetra, sal que penetra, levadura que penetra. Tomemos la levadura solamente, que es interesante. Al ponernos juntos, ¿para qué estamos juntos? Estamos juntos para leudarnos con la levadura de Dios. Una masa de 10 se leuda totalmente y llega a ser una cosa tan poderosa que cuando vos arrimás allí por algún tiempo otros pedazos de masa que no están leudados, se leudan. Se puede evitar, se leuda, se va aumentando, como dice el Señor, hasta que todo queda leudado. Hasta que todo queda leudado. Gloria a Dios. Hay tres clases de personas que Dios quiere leudar. Hay tres clases de personas. Quiere leudar a los judíos para que Israel, que él conoció, quede leudado. Y va a ser leudado todo el remanente que queda. Él quiere leudar a los gentiles. Y él quiere leudar a todos los que no son ni judíos ni gentiles, que son esos que vinieron antes de Israel, desde Adán hasta que Dios comenzó a traer al pueblo de Israel y hacer una sola masa de todo. Así que en el reino de los cielos va a estar Adán, van a estar todos los antiguos, todos los que pecaron en el tiempo de Noé, que Dios después, el Señor los visitó y les dio una palabra de misericordia después de la cruz, que bajó hasta los infiernos, porque mucha gente era inocente, mucha gente que murió ahí, porque eso fue un juicio que se cortó a todos por igual, ¿no es verdad? Por la corrupción que había en el mundo. Pero Dios, el juicio en realidad vino después, va a venir después, no ha venido todo el juicio. Pero el Señor bajó a los infiernos y habló alguna palabra a esa gente. Yo no sé qué palabra habló, pero yo intuyo que sí fue después de la cruz y que fue a predicar. No fue a predicar el juicio, sino que ese día era el día de la misericordia. Así que Dios tiene misericordia desde Adán hasta el último hombre que venga a la tierra. Y para con todos los que de buen corazón buscaron a Dios, sin conocerle muchos. Otros sin saber nada de Cristo ni de la cruz, sin saber que Dios iba a hacer un día una gran provisión por sus almas. Pero ese Cristo que vino es el que cubre todos los que de buen corazón vinieron a Dios. Ya se llame judíos con sus sacrificios, o se llame Abel con su sacrificio del corderito que no entendía nada, o ya se llame Enoc que caminó con Dios y que no sabía nada, nada, nada de Cristo, o ya se llamen todos los que siguieron las pisadas de esos hombres. Entonces Abraham viene a ser el padre de todos. Abraham, dice Pablo, que él es padre de todas las familias de la tierra. A él le fueron dadas las promesas, Abraham. Entonces las tres medidas de harina vienen a ser esos tres diferentes partes de la tierra que Dios ha tomado para unir. Si algún otro tiene otra explicación, yo también la acepto, pero yo la veo así. La veo así, como tres medidas de harina: los judíos, los gentiles y todos los demás que no son ni judíos ni gentiles, que son los que vinieron antes.
Sacó todo.
Gloria a Dios. Y las proezas de tu nene. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto lo siguiente. Hemos preguntado a Paula por qué ella ha sido traída a este grupo. Y ella ha dicho que, con verdad, que ha sido traída al grupo para integrarse al grupo. Para integrarse. Y para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces hemos tomado eso y hemos empezado por ver lo que significa integrarse al grupo. Entonces tomamos el ejemplo de la palabra de Dios sobre la luz, la sal y sobre la levadura para mostrar que es cierto, que Dios quiere que la levadura penetre hasta que todo queda leudado. Hemos comparado eso con los amores humanos y hemos visto que hay una tremenda diferencia entre lo que en el mundo se considera amor y lo que se considera amor aquí. Quiere decir que si nosotros llegamos al punto donde nos integramos en una comunidad de creyentes y no nos ofendemos ya, y nos amamos y nos abrazamos y nos mandamos regalos y hablamos de cosas comunes a todos nosotros, digamos que está, qué linda la reunión, que qué te pareció esa otra reunión, que decime una cosa, qué te parece el predicador tal, y vamos a leer un poquito la Biblia y oramos un poquito, y esa es la comunión que tenemos. Esa comunión no ha llegado a penetrar dentro de la casa de Dios, dentro del recinto que Dios ha designado para la comunión. Es nada más que eso, es nada más que puerta nada más. Tiene que haber un punto más cuando pasamos del límite, porque ustedes se dan cuenta que es peligrosísimo, podemos estar simplemente halagándonos nosotros. La única diferencia es que hemos descubierto a Dios, hemos descubierto la salvación, y entonces hablamos algo en común, que es que yo soy salvo, que estamos juntos en la comunidad de los salvados, y qué lindo que nosotros somos salvos y el mundo, pobre mundo que está perdido, y estamos igual que antes con otro lenguaje. Y desgraciadamente muchas de estas reuniones de los creyentes son reuniones de tijera, pero de tijera esa que corta vidas, ¿eh? Muchas de estas reuniones. Entonces, si eso es todo lo que hemos logrado, es peor que antes. Entonces damos un paso más, entramos al cuarto de Dios. Y ahora allí es donde la comunión es para lo que dijiste vos, es para los propósitos del reino de los cielos. Y entonces se produce la muerte de la carne y ya no nos interesa juntarnos para ninguna cosa que me halague a mí, sino que halague al Señor, que glorifique a nuestro Señor, para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y entonces comienza a encenderse el fuego. Ay, qué palabra que usé. Comienza a encenderse el fuego. Ahora, yo estoy empezando a descubrir algo. Quizás esta es la primera reunión donde yo voy a comentar esto, ¿no? Y quizás yo esté equivocado. Pero pero pienso que no. Ustedes saben que la palabra de Dios nos dice, Juan el Bautista dijo, este es el que les va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Ahora, si ustedes preguntan a los pastores qué es el fuego, hay diversas opiniones. Y yo nunca he quedado satisfecho con las opiniones que se dan acerca de lo que es el fuego, el bautismo de fuego. Algunos dicen que es el fuego de la adversidad y la prueba. Yo creo que es verdad eso, pero no hay una explicación de esto. Y cuando hablamos de adversidad, más bien se piensa en el fuego de la persecución, en los tiempos cuando la iglesia pasa por grandes conflictos con el mundo y todo eso. Alguno que otro diría el fuego de la tentación en nuestras vidas. En fin, hay distintas opiniones, pero yo creo que estoy encontrando la verdadera luz. Primeramente, con Espíritu Santo y fuego es algo común a toda la iglesia, según los designios de Dios. Es decir, que esto no es una cosa temporal ni especial, sino que es normal. Segundo, que este bautismo de fuego está tan unido al bautismo de agua, o al bautismo, mejor dicho, está tan unido al bautismo en un cuerpo, es decir, cuando dice Corintios, sois bautizados por un espíritu en un cuerpo, ahí estamos comenzando a entender la comunión, que somos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Ahora, junto con ese bautismo en un cuerpo, viene el bautismo de fuego. Porque yo estoy empezando a entender que no es posible que Dios nos bautice en un cuerpo si no viene el bautismo de fuego. Quiero empujar bien eso para que ustedes por lo menos tengan la frase. La frase es esta: no es posible ser bautizados en un cuerpo si no somos bautizados en fuego. ¿Qué es el Espíritu Santo? La presencia de Dios. ¿Qué es Dios? Fuego consumidor. ¿Qué es su amor? Santo. Santo y puro. ¿Qué somos nosotros? Pecadores. ¿Para qué nos unió Dios? Para que Él habite en medio nuestro. Si Él habita en medio nuestro, ¿qué va a hacer el Señor? Va a encender una hoguera, un fuego. ¿Para quemar qué? ¿Quemarnos a nosotros? ¿La vida espiritual? No. Para quemar todo lo humano, todo lo carnal, todo lo que no sirve. Y en el medio de la comunión verdadera, estamos en la puerta y hemos dado un pasito adentro, pero no hemos entrado bien adentro. Ahora estamos entrando adentro. En el medio de la comunión de los santos habita Dios. Y la comunicación, la penetración de uno en el otro cuando el Espíritu Santo empieza a encender las vidas, es el fuego consumidor que consume la paja, el heno, la hojarasca. Es el lugar donde duele porque Dios poda la planta, corta los gajos que nos sirven. Esto yo estoy presentando a ustedes la comunión según Dios. Estos vasos comunicantes que fluyen uno al otro con el amor de Cristo, que es la presencia de Dios, que es el poder santificador de Dios. Si vosotros os juzgaseis, no seríais juzgados del Señor. ¿Qué significa eso? Que hablamos la verdad el uno con el otro. Y eso es fuego. Ustedes saben qué fuego es. Fuego purificador. Es decir, que el cuerpo de Cristo es donde Dios habita. Tienen que darse cuenta la naturaleza del cuerpo. Es la naturaleza de pecadores redimidos que están creciendo. Quiere decir que hay un proceso de crecimiento desde el pecado hacia la santidad, desde la imperfección de la carne hacia la perfección en el espíritu. Entonces, ahí adentro de ese cuerpo está la presencia de Dios y Dios es fuego consumidor. El amor que ahí se profesa es amor divino. No es amor meloso, humano, ese amor licuado que uno le pone problemas al otro. Es un amor tenaz, es un amor fuertísimo, como el mismo cielo. Tiene un celo santo y divino para producir bendiciones, para producir tesoros en las vidas de los hermanos. Para llenar las vidas de santidad, llenar las vidas de pureza, para hacer útil a Dios lo que el objeto amado. ¿A cuenta el celo que hay en el amor de Dios? Entonces, cuando este amor empieza a funcionar dentro del cuerpo, ahí hay fuego, fuego consumidor. Si uno llega ahí adentro, enseguida lo traspasan de lado a lado. Ahí le meten cada fierro candente adentro a uno, que uno o tiene que salir disparando o tiene que aguantar el fuego y ser purificado por Dios. Es decir, que Dios dice que él tiene su aventador en su mano. Ahí la figura no es fuego, sino la figura es el soplar del viento de Dios para sacar la paja, que es lo mismo que el fuego que quema la paja. Es otra figura, pero la misma cosa. Aventador. Luego dice que él purificará a Israel, purificará a sus santos. Ahí Israel es el Israel de Dios, somos nosotros el Israel de Dios. Habla de purificar el oro, purificar la plata. ¿Cómo se purifica el oro y la plata? Con el crisol y el fuego ardiendo, pero ardiendo a una gran temperatura. Entonces se licúa la plata y el oro y se saca la escoria. Y Dios está cada día sacando la escoria. Entonces, si la iglesia es como debe ser, hay una escoria que está siendo sacada. Para que eso suceda, tiene que haber fuego. Entonces, Él nos bautiza en Espíritu Santo, en un solo cuerpo. Y al bautizarnos en un solo cuerpo, cosas que son lo divino se junta a lo humano, ¿no? Entonces, ahí viene el fuego de Dios, de la santidad de Dios, que rechaza todo lo que es pecaminoso. Hace arder nuestras vidas. Cuando miramos al hermano, lo miramos con un ardor espiritual, con un sentido santo de lo que debe ser el hermano. Cuando vemos en el hermano una cosa fea, una cosa que desagrada al Señor, hay un celo en nosotros que arde para sacar esa cosa que está molestando. Entonces vamos al hermano y hablamos la verdad, como dice la palabra. Hablad la verdad en amor. En amor, pero la verdad, el uno con el otro. Entonces el hermano queda compenetrado de que el amor de Dios nos consume, el celo de la casa de Dios nos consume, y hemos ido a hablarle y sabe que le hemos hablado no como quien quiere herir, como quien quiere matar, sino como quien ama tanto que está exponiendo su vida para liberar a liberarle de algún problema espiritual que tiene. Entonces eso atraviesa la vida esa como un fuego candente, convenciendo, convirtiendo, ¿eh? Es una reprensión de amor, es una reprensión para curar, para las heridas del justo son fieles. Que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Empieza a funcionar todo esto en el cuerpo. Entonces, vamos a decir, ¿por qué vos has sido traído a la rueda aquí?
Ya veo.
¿Te das cuenta?
Ya veo.
No te va a halagar personalmente en nada. Te va a hacer formar, te va a formar como una levadura que toma toda la masa, la leuda, la une, hace una sola masa. Es el Espíritu uniéndonos en un cuerpo, bautizándonos en un cuerpo, pero que para hacerlo se necesita el fuego de Dios, el fuego de la santidad de Dios.
Un quebrantamiento total del yo, debería ser.
Claro, lógico, si no, no es posible. Ahora nos damos cuenta por qué en la iglesia primitiva la gente miraba de lejos y no se arrimaba. El que se arrimaba decía, me meto adentro. Era cuestión o meterse o salir corriendo, pero no se podía estar ahí nomás tocando eso. Eso era demasiado santo. Ahí llegaba hasta el juicio de Ananías y Zafira, que alguien mentía y caía bajo la metralla de Dios. He ahí, hermanitos, ¿a dónde nos está llevando el Señor? Hasta que toda la masa queda leudada. Gloria a Dios. Aleluya.
¿Es un nuevo escalón?
Sí, es un nuevo escalón. Claro que sí que es un nuevo escalón.
Y ahora que tenemos la luz, realmente nos damos cuenta que todo esto es verdad. Porque, por ejemplo, en la comunión que tengo yo con Inés, me doy cuenta de que voy siendo purificada. Porque cuando ella ve algo en mí que no anda bien, ella con amor viene y me dice, pasa esto. Entonces yo voy corrigiéndome, pero es un fuego que nos purifica, porque es dejar la carne de lado para obedecer, ¿no? Y decir, bueno, esto es así, lo tengo que hacer.
Claro, está descubriendo el fuego, ¿no? cuando dice provocaos los unos a los otros al amor y las buenas obras, ahí está el fuego. Cuando dice las coyunturas todas unidas entre sí, ayudándose mutuamente, ahí está el fuego de Dios. Esa ayuda mutua es fuego, porque quema la paja, purifica aquel objeto amado. Hablad la verdad el uno con el otro, ahí está el fuego de Dios. ¿Quién se anima a hablar la verdad? ¿Te se animan ahora a hablar la verdad?
Gracias, Señor, gracias, Señor. Que tú has puesto el poder dentro del cuerpo, que tú has puesto, Señor, la misma presencia tuya dentro del cuerpo. Que tú has dicho, ese día la ciudad se llamará Jehová presente. Jehová está allí. Que tú dijiste, y aquí se hará, se cumplirá, porque el que lo ha dicho, ese día estará presente. Oh Padre amado, tu presencia es fuego consumidor. No puede habitar el pecado en tu presencia. Tú estás allí para bendecir lo que has comprado a tan gran precio, purificarlo y limpiarlo, Señor, no para que la obra de cada uno de nosotros se pierda, sea madera, heno o hojarasca, edificando sobre Cristo malamente, con malos planes, con equivocados propósitos, con la liviandad y pesadez del sueño de la carne. Señor, es para que estemos llenos de tus oro, de tu oro precioso y puro, tu oro afinado en fuego, tu plata afinada en fuego, piedras preciosas, Señor. Así quieres que tus hijos estén enriquecidos. Compra de mí oro afinado en fuego para que seas rico. Unge tus ojos con colirio para que veas. Señor, si hemos de ver verdaderamente, será a través del ejercicio de los dones, de las gracias que has dado en el cuerpo. Nuestros hermanos nos van a ayudar a ver. A ver, y tú purificarás todo lo que vemos que está mal. Señor, haz esa obra entre nosotros, entre mis hermanas aquí, Señor. Padre, cada vez que nos sentamos juntos para hablar y decimos, tu nombre sea glorificado, ven a nuestro encuentro. Tú estás allí, Señor, tú vienes. Tú hablas, Señor, tú nos hablas, Señor. Tú no nos dejarás, Señor, con un poco de verdad. Tú vas a llevándonos de verdad en verdad. Padre, gracias, Señor, que no nos falta el pan tuyo. Gracias, amado Padre, porque tú nos das lo que tú sabes que necesitamos. Tú no dejarás que tu pueblo perezca por falta de verdad. Si tu pueblo te ama y te busca, tú serás misericordioso. Tú serás abundante. Dejarás a tu pueblo andar errante cuando tu pueblo añora, desea, arde por ti, Señor. Así queremos que sean nuestros corazones, que ardan por ti. Yo te doy gracias por mis hermanas, por la bendición que son para mi vida, por estos tiempos de comunión con mis hermanas, Señor. Qué benditos que son, Señor. De veras que me doy cuenta lo que habrá sido para Cristo estar en Betania con Marta y María, Señor. Es preciosa la experiencia, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanas que te sirven, que te siguen, que aman a los santos, y toda la fuerza que has dado a mis hermanas, Señor, tórnala en bendición para todo el cuerpo y para el ministerio, Señor, para que la oración de ellas, eficaz, ayude a los ministros para que sean hombres como tú quieres. Enseña a mis hermanas la importante tarea que le has dado y que el Espíritu Santo quiere usarlas en forma eminente en esta hora. Gracias, Padre amado. Te damos gracias por la venida de Inés, Señor, por todo lo que significa poner nuestro interés a un lado y esforzarnos, Señor. Y tú le vas a dar esta hora a ella, que sea una hora de mucho provecho, de mucho provecho. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, que bajiste. Aleluya.
suya la luna.
Oh Señor, gracias Jesús, gracias porque tu presencia es tan fresca, se renueva constantemente Jesús, gracias porque nos has unido en un nivel no tan perfecto como deseas Señor, pero nos has unido y gracias a esta unidad te estás revelando a tus siervos Señor, gloria a ti Jesús, gracias porque esta renovación es obra de tu Espíritu y tu Espíritu es vida, una vida que no acaba Señor.
Aleluya.
Gracias porque nos estás llevando a escalones nuevos Señor.
Aleluya.
Gracias porque estás haciendo una obra en nosotros tal que va a llegar el día en que tu Espíritu fluirá libremente a través nuestro Señor. Señor, yo hoy me entrego nuevamente a ti y después de haber oído tu palabra, Señor, te digo con todo mi corazón abierto que estoy dispuesta a seguirte. Estoy dispuesta a que tu fuego entre en mí, Señor, porque estoy consciente de mis pecados, de mis rebeliones, estoy consciente de que mi corazón es engañoso, Señor, y deseo ardientemente que tu obra se cumpla en mí, Jesús. Gracias porque mis hermanos y mis hermanas ayudan para que esto sea posible. Gracias, Señor, porque no has tenido en cuenta mis pecados. Señor, gracias porque has llegado hasta mí. Gracias porque me has llenado de bendiciones, Señor. Ayúdame a ser de bendición, ayúdame a glorificarte, Jesús.
Amén, 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 amén.
Gloria a ti, Señor. Bendice todo tu cuerpo. Bendice a tus siervos con más luz. Que esta renovación vaya en aumento, Señor.
Amén.
Une a tu cuerpo, Jesús. Une a los líderes en tu amor.
Como te agrada a ti.
Señor, se echa tu voluntad en tu pueblo. Venga tu reino.
Venga tu reino. Aleluya.
Señor, venga tu reino definitivamente entre tu pueblo, Jesús. Oh Señor, te necesitamos tanto, Jesús. Gloria a ti. Amén, Señor.
Oh, precioso Señor, gracias por estar en este grupo, Jesús. Realmente, Señor, se está en clara, Señor. Queremos realmente ser formados a tu imagen. Y queremos ver a nuestros maestros y maestras, Señor, como un ejemplo vivo de ti, Señor. Y aprender de ellos, Señor, para acercarnos más a ti, Señor, y ser como tú eres, Señor.
Aleluya.
Gracias por ti.
Aleluya.
Vemos cada día con más claridad lo que significa.
Aleluya.
Entrar en tu reino, Señor. Haber tomado esa decisión, Jesús.